Hemos tenido una mañana maravillosa. La música ha sido maravillosa.
We have a great message here this morning, and we also have afterwards water baptism, which will be right.
Tendremos después del mensaje bautismo, y está usted invitado a quedarse después del servicio y participar del evento.
Following Christ in water baptism because
y seguimos al Señor Jesucristo también de esta forma bautizando. Y usted está diciendo, yo sigo a Cristo en fe y me bautizo y haré lo que Él dice. Hay fe en esto.
So at the end of June in this year we have our convention here.
Al final de junio en este año tendremos nuestra convención. Nuestra convención internacional y nos vamos a juntar aquí cerca de 4,000 personas y tendremos diferentes mensajes durante del día y tendremos misioneros viniendo desde la India, de Latinoamérica, Finlandia, Polonia. Le pido que usted mantenga este evento en su calendario. Será una bendición. Entonces, aquí tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos Dios tenemos? Es uno, un Dios, es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como usted ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo conforta, el que lo guía, el que lo aconseja, el que ministra su vida. Y Él es el que nos muestra a Cristo aquí en nuestra vida. ¿Has visto a Cristo últimamente? ¿Has hablado acerca de Él? ¿Lo has visto? Benditos son los de corazón puro porque ellos verán a Dios. ¿Has visto a Dios? ¿No es algo bueno? Bueno, paramos aquí. Yo creo que tú tienes una buena actitud aquí en esta mañana. O tú estás de una manera un poquito extraña y no quieres hablar con nadie. Entonces, bueno, yo entiendo. Pero yo quiero que tú, como un propósito en esta mañana, tengas una buena actitud y tú estés agradecido.
Amén.
Ahora les pido que se pongan de pie con una buena actitud. Entonces, póngase de pie con una buena actitud.
Y
entonces hable con su vecino y
turn with me now please to 1 Corinthians chapter 13.
Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Tome asiento.
I love it when we can feel and sense. Pastor Moore's dad is here, by the way. Pastor Jason and Chris, there he is. Well, I love it when we can feel and sense the Spirit of God in our lives.
Cuando podemos sentir el Espíritu de Dios aquí en nuestras vidas, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa de mí. Entonces también pienso en esta mañana que Dios tiene algo que decirme en esta mañana, donde quiera que esté, a cualquier edad, Dios nos guía, nos lidera a través del Espíritu Santo. Y Él tiene un corazón de amor para nosotros. Como dijo Pastor Steve, hemos tenido un seminario de matrimonio este fin de semana y hablamos acerca de la vida de parejas. Y aquí hay un principio más profundo que nos sucede a todos. En el Efesios 4:2, pero ahora voy a leer ahora en Primera de Corintios 13.
My wife and I, we are a little different. We're from different places, and we have different kind of makeup. And
mi esposa y yo siempre hablamos acerca de relaciones.
You know, he's like my favorite coat.
Este es mi abrigo, chaqueta favorita.
She doesn't want this in the house.
Entonces, ella no quiere este viejo abrigo en mi casa. Está hablando de alguien que se lo regaló hace muchos años. Entonces, ¿por qué me gusta este abrigo? Bueno, no sé. Solamente me gusta. Hay cosas que son muy particulares acerca de nosotros. Y hay cosas que suceden dentro de los matrimonios y a veces son desagradables. A veces hay muchas diferencias. Y este abrigo representa cómo las diferencias que pueden haber en un matrimonio. Y qué es importante y no. En Eclesiastes dice que el enojo está en el pecho de un loco. Está diciendo, la idea aquí es que el enojo está muy cerca de mi boca, que puedo hablar si estoy enojado. Y puedo poner palabras de enojo cuando estoy manejando y peleando con las personas que van manejando y hago muecas y muevo la cabeza, las manos. Pero realmente necesitamos estar tan enojados. En Proverbios 16:32 dice, el que es lento para el hombre que es lento para enojarse es más poderoso que el poderoso. Lento. Es mejor que tenga su enojo empacado. El enojo es importante en la vida de un creyente, y la Biblia dice que el perfecto enojo es perfecto amor también. Hay mucha gente que tiene que no entiende esto. Pero si tú tienes a este niño de 5 años que tú le estás diciendo no vayas a la calle, y él va y él está herido, alguien lo hiere, entonces el padre se enoja y el Padre tiene un tipo de enojo justo, porque es un enojo de amor. Él está pensando, yo quiero lo mejor para mi hijo. Jesús dice que Satanás vino a robar y a destruir y a matar. ¿Y tú estás enojado por eso? Estoy enojado cuando veo toda la cantidad de personas que mueren por drogas y por suicidios. Y mi enojo está empacado dentro de mí, pero no lo expreso completamente porque yo debo ser lento para expresar mi enojo. Entonces, podemos resistir y podemos resistir una pelea entre un esposo y la esposa solamente por un abrigo viejo, porque tenemos un llamado más alto. Tenemos que sobrellevar, y eso significa que es como llevarlo como una carga. Está diciendo que sobrellevar es algo, no es una carga pesada, pero llevarla es una carga que la llevamos con amor y paciencia. ¿Cuántos dijimos ayer en la conferencia de matrimonios que solamente seleccionar un árbol de Navidad? Entonces, solamente yo entiendo que va a ser un tipo de trabajo, porque tengo que seleccionar el árbol y hacer hartas cosas con eso. Pero yo no voy a pelear por eso. Entonces, bueno, van a haber muchas diferentes opiniones solamente acerca del árbol, que es muy chico, muy grande, muy gordo, muy amplio. Pero yo ya entiendo eso. Entonces, después de hablar acerca de esto, una pareja dijo, la primera. Él está diciendo que su primer árbol de Navidad fue arrojado, botado. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y ahora con este ejemplo del abrigo aquí, entonces, vamos a tener problemas también, no solamente el abrigo, no es solamente esto, va a ser el auto que no parte, va a ser las vacaciones, va a ser el hotel que vamos a elegir, como la queremos, si hay, ¿me entiendes? Pero para mí ese tipo de cosas no es problema, pero yo debo entender que mi esposa es diferente. Entonces, tiene la idea. Sobrellevando. Entonces, estamos sobrellevando las cargas los unos a los otros, y también está diciendo que la Biblia dice que el corazón del estúpido está en su boca. Ellos dicen lo que quieren. Pero realmente un enojo espiritual es lento. No me muestro enojado como en todo momento, cuando me levanto en la mañana, cuando estoy tomando desayuno. Pero también ahora va a leer algunos chistes y Y después de esto vamos a ir a
four different men in her lifetime. She said each one would help her with the four things she needed most. First, she wanted to marry a banker. Second, a movie star. Next, a clergyman. And finally, a funeral director. When asked why, she said, one for the money, two for the show, three to get ready, and four to go.
Está hablando, este es solamente un chiste, que no... No sé cómo traducirlo.
Marriage begins warm and intimate.
Los matrimonios comienzan con una relación muy tierna, pero después se pone fría. Comienza con dulzura. Pero es todo como lindo en el principio.
En el primer año,
en el segundo año las cosas comienzan a cambiar. Entonces, en el tercer año las cosas aún cambian más. Y en el cuarto año aún las cosas se cambian más aún. Entonces las actitudes para un mismo evento van cambiando. En el año séptimo, entonces ya empiezan no solamente los mandatos, sino también empiezan las quejas.
It doesn't take long for the newlyweds to discover that everything in one person nobody's going to get.
Entonces, no toma mucho tiempo entender que no vamos a encontrar todo lo que queremos en una persona. Y esta es la vida después del matrimonio. Entonces, comenzamos con la angelica. Con la mujer que es preciosa, que besamos a la mujer que se ve como un ángel, pero al tiempo de morir es una mujer sin mucho atractivo, con mucho peso y una realidad.
Let's go now to the real message, okay? 1 Corinthians 13.
Primera de Corintios 13. Este es un capítulo muy interesante. También en el capítulo 12 de Primero de Corintios, que habla de los frutos del Espíritu. Y el Espíritu nos puede usar de muchas formas y aún hablando. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Puedo conocer la Biblia, puedo ser un predicador, puedo conocer muchas cosas, pero si no conozco el amor, tengo que entender que Dios es amor y puedo hacer muchas, muchas cosas, pero realmente... tengo el amor que este capítulo está describiendo. Este es un tremendo capítulo que muestra nuestro carácter y nuestra naturaleza. En el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comida a los pobres. ¿Se imagina que una persona que puede dar millones de dólares y si no está motivado por amor? Y yo no estoy juzgando a nadie porque ese no es mi trabajo, es Dios es el que juzga, pero si das todo lo que tiene para alimentar a los pobres y todavía no tiene este amor, dice que de nada me sirve. Y aun si entregara mi cuerpo para ser quemado, entonces entendamos el tiempo de la historia cuando Nerón aquí quemaba a los cristianos y los torturaba y los quemaba. Entonces, tal vez Pablo no sabía profundamente acerca de esto. Igual dijo que si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y hay muchos que han dado su cuerpo en sacrificio y no tener amor. Esto es, este amor es único y es el amor como el cual estoy buscando. Por este es el amor de Dios hacia nosotros. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Hay 16 cosas que están mencionadas aquí acerca del amor. Está diciendo que en el verso 5 que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es grandioso. Entonces, bueno, aquí tengo el viejo abrigo que mi esposa no quiere en la casa. Entonces, lo que sea, lo que represente este abrigo es lo que usted tiene que entender. Puede ser cualquier cosa, un cepillo de dientes, pero ¿dónde está el amor? ¿Cuánto el amor perdona? ¿Cuánto el amor lleva? Cuando yo era un niño, pensé como un niño, decía aquí en el verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como un niño. ¿Quién es este? Es Pablo. Decía, pensaba como un niño. Y estaba diciendo, aquí él está diciendo, cuando yo era un fariseo, yo pensaba como un fariseo, pero en realidad era como un niño. ¿Por qué? Porque mi doctrina, mi estilo de vida, mi enojo, mis reacciones, la forma en que yo pensaba, ¿cómo era? Era como un niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Entonces, ¿se imagina usted? Aquí estoy y tengo un problema por este viejo abrigo. Entonces, también súmele otros problemas a esto. No hay gas en el auto, el baño no funciona, los niños tienen problemas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué es lo que estamos echando de menos en la vida de un niño? Profundidad. ¿Qué significa? ¿Que hay amor en la vida de un niño? Sí, hay amor en la vida de un niño. Pero ¿qué hace el amor de un niño en tiempo de crisis? Y está diciendo a los niños, hay que guiarlos. Y está diciendo, tú no, no puedes ver esto, tú no puedes hacer esto. Y muchos adultos que son así como los niños, que se hablan como los niños, se comportan como niños, y que si el enojo, como dice en Proverbio, está cerca de mi pecho, el pecho está cerca de mi boca, entonces hablo en enojo. Esto es algo importante. ¿Qué es importante y qué no es importante? ¿Está Cristo en la relación con mis hermanos y hermanas? Bueno, vamos a decir aquí, tenemos un abrigo viejo que vamos a botar. Cambiemos este abrigo viejo por $100,000. Alguien me robó, no un abrigo viejo como este, pero me robó $100,000. Y yo conozco a un hombre que alguien le robó mucho dinero en Europa. Y yo estaba allá con este hombre, y este hombre, yo no sabía si era salvo, pero él estaba muy enojado. Y él estaba manejando, y él me dijo, estoy tan enojado. Han pasado años, pero yo estoy tan enojado que incluso he planeado matar a este hombre que robó mi dinero. Pero yo le dije, tú no puedes hacer esto. Tu esposa es importante y tus hijos son importantes. Pero él dijo, pero el dinero también es importante y ha arruinado mi vida. Y no tengo futuro porque alguien me robó todo mi dinero. Entonces, bueno, ¿dónde están las cosas de valor para ti? Primera de Corintias 3 dice que el amor verdadero espera todas las cosas, que todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. Yo no estoy diciendo que lo hago todo el tiempo de esta forma. Y yo entiendo también que $4,000,000 que han sido robados, mucho dinero. Yo no quiero que eso me pase a mí, y yo lo entiendo, porque esta es la realidad. Entonces, yo no quiero que alguien escuche que a alguien le robaron $4,000,000 y solamente le dé un verso, porque hay que ser realista, pero hay que llevar la realidad de la palabra a la vida. Entonces, de este amor tan grande que nos conocemos a Dios. Entonces Pablo está diciendo, tú no puedes procesar la vida si tú llegas, si tú eres como un niño. Si ves la vida de una emocionalmente, tú no puedes procesar lo que es espiritual, como la visión de los niños pequeños. Entonces ellos lo único que quieren, ¿qué hacen los niños? Ven televisión, van a la casa, van a la escuela, llegan a la casa, comen. Entonces, si tú solamente vives en tu casa y tú nunca vas afuera, entonces, ¿cómo vas a conocer tu calle, tu barrio, la ciudad de Baltimore, el país? ¿Dónde está el país? ¿En qué continente en la Tierra? Y después, en el sistema solar, ¿dónde estamos ubicados? Pero, ¿cuál es tu visión? Cuando yo era niño, pensaba como un niño, y todos hemos pasado por esto, y hablé como un niño, pensé como un niño. Entonces, he visto gente muy enojada hablando acerca del gobierno y de lo que sucede. Pero no dejes que el enojo gobierne tu vida. Tú no puedes estar jurando y maldiciendo y viviendo en tus emociones. Entonces, si tú eres un niño, eres un loco, sin entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Los fariseos, no les gustaba Jesús. Ellos eran como niños. Hablaron como niños, pensaron como niños y entendieron como un niño. Entonces, cuando Jesús sanó a la mujer que había estado quebrada su cuerpo por muchos años, y viene el Señor y la sana, y los fariseos le dicen, tú no puedes sanarla, ¿por qué? Porque hoy día es el día de reposo. Y Jesús le dijo, y si tu oveja se cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no la vas a sacar del hoyo? ¿Cuánto más esta mujer que ha estado oprimida por la mano del diablo? Yo la he liberado en el día de reposo. Entonces, bueno, ahí aquí estamos entonces la ley, las denominaciones y el legalismo. Entonces, cuando la iglesia está diciendo algo y no lo entiendo de una manera correcta, es porque soy un niño. Y un niño no entiende una visión, no tiene una visión, es inmaduro. Entonces, la forma en que tú maduras es esto. Tuvimos esta pareja aquí en el viernes en la noche hablando en nuestra conferencia de matrimonios y aclarando situaciones reales y cómo las podemos mejorar, porque son cosas reales que suceden en nuestros matrimonios o en el trabajo, en cualquier cosa. Pero ellos estábamos diciendo, pero me he propuesto a mí misma en Dios que yo voy a cambiar esto y voy a darle importancia a las cosas que Dios les da importancia. Y Dios se preocupa de nosotros de una manera profunda. Entonces, ¿de qué te serviría tener los 4 millones de dólares que has perdido de vuelta a ti y pierdes tu alma? ¿De qué te sirve el dinero si pierdes tu alma? Entonces, estamos diciendo que cuando una persona está vacía, puede tener todo este tipo de cosas, pero no va a ser llenada. Pero el amor de Dios es distinto. Y cuando aún no tenga nada, pero tengo el amor de Dios y la paz de Dios, yo puedo dormir tranquilo. Entonces, hay personas que están diciendo, bueno, yo soy un asesino y no tengo interés de irme al cielo. Pero yo estoy diciendo, pero tú puedes arrepentirte y tú puedes elegir si estar con más asesinos en el infierno o en el cielo. Pero nosotros somos pecadores y como cualquier pecador que está allá afuera. Esto es algo profundo de entender. ¿Cómo lo hago para salir de mi niñez? Y dice aquí en el verso 11, más cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo ya no pienso como un niño, soy un hombre. No piense que un hombre va a ser un hombre porque es valiente o porque muestran fuerza. Eso no demuestra la hombría de un hombre. aun cuando un hombre tenga muchas mujeres, eso no demuestra tu hombría. ¿Y por qué? Porque ahora no me interesa eso. Un hombre, una mujer, y no me interesa más de una mujer. Porque cuando tú caminas con Dios y el Espíritu Santo está hablando contigo, tú eres un hombre. Y tú puedes tener tus temores y venir delante de Dios y decirle: Padre, tengo miedo hasta la muerte, pero aquí estoy, soy un hombre y confío en ti. Entonces, tú te mueves y tú ya saliste de los juegos de niños y la leche ya no es para ti. Pero cuando crezco en el Espíritu, quiero comida. Entonces, no estoy hablando que yo soy un gran hombre, esa no es la idea de este mensaje, pero yo anhelo ser un gran hombre. Cuando llegamos a ser hombres, entonces tenemos carácter y tenemos el Espíritu de Dios que nos guía y nos enseña cómo pensar, cómo reaccionar. Y los matrimonios están compuestos de dos personas. Este libro es un libro de instrucción y las instrucciones de este libro, de la Biblia, no las vas a encontrar afuera, ni en la universidad, ni en conferencias, ni en ninguna parte. No lo vas a encontrar cuando vayas a cortarte el pelo, cuando estés leyendo una revista. No van a enseñártelo. Esto es en la Biblia. No lo enseñará ningún programa de televisión. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede enseñar este libro para meditarlo, para pensarlo, para escuchar los mensajes, para abrazar los mensajes, para obedecerlos, caminar con esto. Y llegamos a ser hombres. Una buena pregunta que fue los matrimonios. Una buena pregunta fue que alguien preguntó: ¿qué sucede cuando yo no tengo nada que decirle a mi esposo? Y una persona dijo: haz algo para Dios. Solamente sigue a Dios. Anda a un ayuda a alguien, haz cosas para la gloria de Dios. Creo que él dijo: cuando no tengo nada que hacer. Entonces es eso, comparte el evangelio y ven al cuerpo, ven a la iglesia. Tener vida de cuerpo es maravilloso. ¿Cómo tengo esto yo? A través del Espíritu Santo. Y si yo estoy dando pasos atrás en una de estas áreas, que es compartir el evangelio, venir a la iglesia, tener vida de cuerpo, entonces tengo que tener cuidado con esto. Entonces, tú no tienes nada que perder. ¿Qué vas a echar de menos de una vez que tú te has hecho cristiano? Y un hombre dijo: lo único que puedo echar de menos fue la depresión. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida con gozo, llena del Espíritu. Por la gracia de Dios, tenemos otro estilo de vida, otra vida. Dios nos ha llamado a vivir otro tipo de vida. Y esto no es para condenarte, porque aquí hay mucho para nosotros, el amor de Dios. Amén. Oremos. Esta noche vamos a estudiar el libro de Hebreos, en parte del capítulo 5 y el capítulo 6. Y estamos creciendo, madurando en la fe. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no eres un creyente, y tú has escuchado el mensaje, y si Dios está hablando contigo, y si Dios está diciendo, ven a mí, y tú crees en Dios en términos generales, tú, Dios está diciéndote en esta mañana, yo soy tu Salvador, y sin mí tú no puedes hacer nada. Y tú puedes ser salvado por gracia. Y si tú quieres recibirlo en esta mañana, tú puedes ser salvo a través de la gracia. Y sí, sí, Dios sabe que, no, que tú eres pecador. Y la Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Confía en Dios en esta mañana. El Dios será tu Padre y Él te ama. Confía en Él. Haz una decisión en tu corazón en esta mañana. Y si tú le llamas, Él te contestará. Dios te contestará. Dios te hablará. Él te ama. Y Él te ama. Y a través de tu nuevo nacimiento en Cristo, estarás en condiciones de hablar con Él siempre. Haz esta oración. Sí, Padre, confío en ti. Si tú quieres al Señor y tú has hecho esta oración, puedes levantar tu mano para darte un librito. Deja tu pecado atrás. Él te ama. Aquí hay una mano levantada. Gracias, Señor. Tú tienes un nuevo nacimiento y tú eres un bebé de Dios. Tú eres un niño de Dios ahora. Bueno, ahora nos vamos a los bautismos.